La India, raíces de la cultura hindú. Módulo 3. El trasfondo mítico de la cultura hindú. Tercera parte.
La palabra avatara quiere decir descendimiento, y esto se refiere a las 10 encarnaciones divinas del dios Vishnu. Vishnu, que es el protector del cosmos, tiene ese papel que cumplir, el de mantener el orden cósmico y el de proteger desde todo el universo hasta una sola criatura de cualquier mal o peligro. Entonces, estas 10 encarnaciones divinas se refieren justamente a 10 momentos en que el dios Vishnu toma alguna forma para salvar o a la tierra o a alguien de su destrucción o de algún peligro. Y es el único dios que reencarna. Desde luego que otra de las cosas que tiene que proteger Vishnu también es el Dharma, la justicia, el equilibrio, el deber individual de cada quien. Entonces, según los Puranas, han llegado ya 9 de estos 10 avataras. El décimo va a venir al final de esta era, que se llama Kali Yuga. Kali Yuga es la edad negra, y ellos suponen que es esta, y que le falta mucho todavía. Este yuga dura muchos miles de años. Entonces, al final de Kali Yuga va a venir ese último avatara de Krishna para convertir el mundo en un lugar feliz, lleno de paz y libre de sufrimiento. Entonces, los 10 avataras de Vishnu son los siguientes. El primero es el pez o Matsya. Manu, que fue el primer hombre sobre la tierra, a quien se atribuyen míticamente las leyes de Manu. Entonces, Manu se encuentra un pececito en un charco que le pide que no lo mate y a cambio de eso lo promete que le va a ayudar. Manu lo pone en una pecera, pero el pececito crece muy rápido. Lo lleva a una charca más grande y el pez sigue creciendo, tampoco cabe. Se lo lleva a un lago y llena el lago. Entonces el pez le dice, es que ya no quepo aquí. Y con muchos trabajos logra llevárselo hasta el mar. Y el pez sigue creciendo, llena el mar por completo, y entonces le anuncia a Manu que va a haber un diluvio y que va a ocurrir como castigo por la maldad de los hombres. Y le ordena a Manu construir un arca y subir parejas de animales. Empieza la lluvia y Matsya, el pez, sigue creciendo. Entonces Manu ata el arca, es un pez que tiene un cuerno, como un narval quizá, ata al cuerno del pez el arca y el pez lo conduce a un lugar seguro y lo salva. Y cuando el agua recede, el pez le revela su identidad. Desde luego que es muy similar al mito del diluvio que hay el Antiguo Testamento, pero no hay que olvidar que más antiguo que el diluvio de la Biblia es el que aparece en la epopeya de Gilgamesh, que es como un milenio anterior. El segundo avatar es Kurma o la tortuga. El dios Indra estaba tan débil que fueron los demonios a batir el mar para extraer el néctar de la inmortalidad que estaba al fondo y que iba a devolverle a Indra su vigor. El tercer avatara es el jabalí o Varaha. La tierra era entonces más pequeña que un puño y flotaba en el mar a la deriva y se hundía más y más cada vez. Entonces Vishnu se convirtió en un jabalí que la rescató y la puso a salvo. Luego la extendió, la hizo crecer y sembró en ella la semilla de la fertilidad, dando lugar a toda la vida sobre la tierra. El cuarto mito es el del hombre león, Narasimha. Prahlad o Prahlada era un niño muy devoto de Vishnu, pero el problema es que era hijo de un demonio llamado Hiranyakashipu. Y el demonio se enfurecía tanto de que el niño le rezara a Vishnu que había tratado incluso de matar al niño varias veces, pero pues no lo había logrado. Y Hiranyakashipu había hecho una penitencia, una tapasya muy fuerte. Y lo que pidió fue nada menos que la inmortalidad. Y los dioses le dijeron que eso no se podía, que pidiera otra cosa. Entonces pidió que a mí no me maten ni de noche ni de día, ni adentro ni fuera, ni un hombre ni un animal. Y un día que vio que Prahlad seguía con su devoción a Vishnu, estaba ya más que dispuesto a matarlo. Pero entonces lo que ocurrió es que de una de las columnas de su palacio salió este ser que era mitad hombre y mitad león, o era un hombre con cabeza de león, y pesca con una garra al demonio y se lo lleva al umbral del palacio. Era el atardecer, y entonces que no era ni de día, ni de noche, ni adentro, ni afuera, y este ser, ni hombre, ni animal, lo desgarra Vishnu, mata al demonio y libera a un sabio que, a causa de una maldición, había tenido que reencarnar como demonio. La quinta encarnación es Vamana, que es el enano. Y un hijo de este niño que era devoto de Vishnu, Prahlad, aunque también adoraba a Vishnu, se apoderó del cielo. Y los dioses se quejaron y Vishnu aceptó ayudarlos. Y para ello encarnó como un sacerdote brahmín, pero enanito. Y fue con Bali, que al ver que era un brahmín, pues ofreció todo lo que por deferencia debía ofrecerle, y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Y jura que si no cumple su promesa, se va a ir al infierno de los reyes perjuros. Y hecha la promesa, Vaman se convierte de repente en un gigante y da un primer paso con el que cubre el mundo entero, con el segundo paso cubre todo el universo, y el tercer paso ya no tiene en dónde darlo. Entonces Bali reconoce que en realidad Vamana es Vishnu y acepta ir al infierno, pero le dice: que sea tu pie el que me empuje, da tu tercer paso sobre mi cabeza. Y Vishnu lo hace así. Y aunque era ambicioso, Bali era también muy noble, y en reconocimiento a eso, Vishnu lo vuelve el rey del inframundo. El sexto avatar es Parashurama, que quiere decir el rama del hacha. Y es una figura muy violenta. Algunas versiones del relato de los 10 avataras no lo aceptan como una encarnación de Vishnu, justamente porque es muy virulento en su odio. Parashurama era un brahmín, es decir, de la casta sacerdotal, y estaba harto de que los kshatriyas, que eran los miembros de la casta de guerreros y de gobernantes, no respetaran ya a los brahmines. Entonces está tan furioso que se dedica a matarlos. Va con un hacha y hace una verdadera carnicería de kshatriyas, hasta que logra restablecer el respeto por los brahmines. La séptima encarnación de Vishnu es mucho mejor conocida y es Rama. Rama es el personaje principal del Ramayana y él era el príncipe heredero del reino de Ayodhya. Pero por intrigas de una madrastra, es desterrado del bosque por su padre, junto con Sita, que es su esposa, y su hermano Lakshmana. Van hacia el sur, pasan un tiempo en las montañas y en las orillas del río Godavari, donde todavía, hasta la fecha, muestran el lugar donde supuestamente vivían Rama, Sita y Lakshmana, y muestran la casa de Sita, que es una casa subterránea. Son como templitos, hay sacerdotes, y en el río llevan a la Ram Kund, se llama, que es un lugar, casi todos los ríos tienen como escaleras, escalinatas que descienden hasta el agua, porque la gente baja a bañarse. Todos los ríos son sagrados. Entonces están viviendo en este lugar que se llama Panchavati, y ahí viven, y un día el rey de Lanka, de Sri Lanka, que era un demonio de 10 cabezas llamado Ravana, que había oído hablar de Sita como la mujer más bella que pudiera existir, llega ahí disfrazado de un brahmín pobre, pidiendo limosna. Entonces Sita, que es compasiva, le da de comer, y en ese momento el demonio la rapta, porque Rama y Lakshmana andan de cacería, la rapta y se la lleva a su palacio en Sri Lanka, y se quiere casar con ella, cosa que Sita no acepta jamás. Finalmente, después de muchas peripecias, Rama y Lakshmana, con la ayuda de Hanuman, que es un dios mono, y todo su ejército de monos, y con la ayuda también de un ejército de osos, logran derrotar a Ravana, rescatar a Sita, y Rama finalmente recupera su reino. Rama y Sita se vuelven entonces emblema de amor y de fidelidad conyugal. Y Rama representa también el valor, la nobleza y la fuerza. El octavo avatara es Krishna. Sí, es el más conocido, el más querido, el más vivo como figura en la India. Y Krishna era perseguido por un tío desde antes de que naciera, porque había un vaticinio de que un hijo de su hermana lo iba a matar. Entonces todos los niños que tenía la pobre hermana, este demonio de tío los mataba. Pero cuando nace Krishna, algo pasa que se queda dormido, alguna cosa, y pueden cambiar al niño por otra niña que ha nacido en la aldea, y a él lo llevan a una aldea de pastores y de vaqueros, y crece ahí con unos padres adoptivos. Pero desde niño es evidente que es un niño excepcional y le toleran todas sus travesuras. No pueden enojarse con él. Ya de adolescente, pues sigue haciendo travesuras de otro tipo que suben de color. Las vaqueras o gopis se enamoran de él. Y él, por ejemplo, les esconde la ropa cuando se están bañando en el río y las espía cuando salen. Y desde luego que hay una favorita de Krishna que es Radha. Y el amor de Krishna y Radha pasó a simbolizar el amor místico del alma y Dios. Y es uno de los temas más evocados en todas las artes. A lo largo de su vida, Krishna tiene que luchar contra muchos monstruos y villanos, incluido su tío, y tiene que derrotarlos. Una representación favorita es la de Krishna, muy niño o jovencito, peleando contra una serpiente venenosa que contaminaba un lago y le hacía mucho daño a la gente. Krishna vence esa serpiente, como muchos otros monstruos, tiene que matar a su tío, que es un hombre cruel y tirano, y a otros varios villanos más. Y finalmente, un día lo llaman a gobernar el reino que le corresponde, que es el reino de Dwaraka, y tiene muy a su pesar que abandonar su vida de pastor. Se casa entonces con Rukmini y, aunque no acepta el título de rey, gobierna con mucha sabiduría. El noveno avatara a veces se acepta, a veces no como tal, es el Buda. Fue quizá como un intento de integrar la figura del Buda a la tradición hindú. Y como se sabe, el Buda es un príncipe heredero que abandona su reino para dedicarse a una búsqueda espiritual después de ver el sufrimiento, la enfermedad y la muerte que existen en el mundo como una contraparte muy brutal de la vida que había llevado él en su palacio. Su padre había ordenado que retiraran de la vista de él, desde que era niño, cualquier escena de sufrimiento, porque había habido un horóscopo que decía que el niño iba a ser o un gran rey o un gran santo. Y un día que decide que quiere salir del palacio y sus jardines, ve en sucesión a un hombre que está enfermo, a un hombre que está muriendo, y finalmente ve a un hombre meditando que está en completa paz. Entonces él se da cuenta de que eso es lo que quiere buscar. Entonces, después de practicar una disciplina ascética muy intensa, el Buda alcanza la iluminación y se dedica a instruir a sus discípulos en un camino de moderación guiado por el desapego y la conquista de los deseos, porque el deseo aparece como el principio del sufrimiento. La otra gran aportación del budismo es la compasión hacia todos los seres vivos. Y finalmente está Kalki, al final de Kali Yuga, es el décimo avatara, montado en un caballo blanco, según los Puranas.